Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Estamos en Mallorca, estamos en Palma, en el centro de la ciudad, en la azotea del hotel Inside Palma Center, rodeada de edificios que configuran el estrecho entramado de calles de la Almendra Central de esta ciudad. Desde esta azotea, nadie diría que Palma tiene un problema con la vivienda. Las casas se extienden tanto enfrente, a mi derecha, a mi izquierda. Y en cambio, Palma es el ejemplo de lo difícil que es encontrar un piso con un alquiler asequible. Ya lo contamos en Málaga el lunes, cuando hablábamos de turismo. No hay pisos para que los que viven aquí puedan alquilar. Y en Mallorca se añade al tema de los precios y del turismo la insularidad. Es lo que se conoce como una ciudad que forma parte de la España tensionada. Ayer en el Senado se aprobó la primera ley de vivienda de la democracia, precisamente la que tiene que imponer límites a los alquileres en las zonas más tensionadas de algunas ciudades. Y esta en la que nos encontramos hoy en Palma es una de ellas. Ahora queda por ver qué pasa con su aplicación y cuánto se nota, porque siendo una iniciativa indispensable, y es inconcebible que en este país hasta hoy no hayamos tenido una norma en este sentido, tiene todavía algunos agujeros y uno de ellos es precisamente la regulación de los pisos turísticos. Así que hoy, en esta nueva etapa de nuestra gira en campaña electoral, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de la España tensionada, pero no solo. Y es que ayer lo que se vivió tanto en el Congreso como en el Senado, a cuenta de las listas de Bildu, ya sobrepasó todos los límites. Pensábamos que nada podía superar la frase de Feijóo a Sánchez, el martes en el Senado, cuando le acusó de ser más generoso con los verdugos que con las víctimas. Pensábamos que nada podía superar el coro afirmativo y jocoso en el Congreso por parte de la bancada del PP, cuando Sánchez le preguntó a Cuca Gamarra si repetiría la frase de Rajoy a Zapatero, acusándole de traicionar a los muertos, o el mismo tremendo coro afirmativo cuando preguntó si volvería a acusar a Rubalcaba de ser cómplice de ETA, pero se superaron y de una manera obscena. En una estrategia perfectamente diseñada desde Génova, ayer todas y cada una de las intervenciones de los diputados y senadores populares llevaron incorporada la mención a las listas de Bildu. Pero lo más asqueroso llegó por boca del senador Pedro Royán, que argumentando en contra, precisamente, de la ley de vivienda, llegó a decir que era una ley levantada sobre las cenizas de Hipercor, con 21 muertos, sobre los escombros de la Plaza de la República Dominicana, con 12 guardias civiles asesinados, o sobre los hierros retorcidos de la Casa Cuartel de Zaragoza. No hay manera más rastrera de manosear y de retorcer el dolor de las víctimas buscando algún tipo de rédito electoral. Ayer pensaba en esos padres que perdieron a sus hijas en Hipercor, en el dolor de las familias, un dolor tan hondo, tan intenso que no se ha calmado con el paso de las décadas. No puede el PP seguir utilizándoles, no puede seguir agarrándose a ellos para conseguir votos. No se lo merecen, no nos lo merecemos como sociedad democrática que somos, una sociedad que intenta avanzar, aunque el PP quiere seguir devolviéndonos arrastras a momentos terribles de nuestra historia. Hay quien se ha dejado la piel para que hoy podamos vivir en paz. A muchos les ha costado la vida y nadie se merece este obsceno manoseo del dolor. Alberto Núñez Feijóo es el líder de todos ellos. A él le corresponde parar esta deriva. A él le corresponde decir basta, pasar página, retomar la senda por la que se nos dijo que caminaba, la de la moderación. Si no lo hace, si alimenta esta escalada intolerable, quedará incapacitado para gobernar este país, porque este es un país que ha sufrido mucho en diversos episodios y no puede ser que haya siempre quien intente impedir constantemente que avancemos.
Ángels Barceló.
Los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, 4 de ellos niños. Sobre los hierros retorcidos de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde les fue arrebatada la vida a 11 personas.
Esta fue la alusión de Pedro Royán, que además de senador es vicesecretario de Política Local y Autonómica del Partido Popular, miembro, por tanto, de la dirección del partido. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. El día había empezado, ahora lo recordabas, más que con una declaración, con esa respuesta de los diputados del PP, fue en la sesión de control, lo escuchamos en directo aquí en Hoy por Hoy.
Usted hoy aquí, señora Gamarra, ¿sería capaz de decir que Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos? ¿Sí? ¿Serían capaces?
Silencio, por favor.
¿Serían ustedes capaces de decir que Alfredo Pérez Rubalcaba era cómplice de ETA?
Y hasta llegar a esas palabras de Royán, siguió con todas las intervenciones de diputados y senadores del mismo partido. Fuera el tema que fuera, al final aparecía Bildu.
Bildu es hoy su socio preferente.
Espero que le parezca mal lo que se ha hecho incluyendo terroristas en las listas de Bildu.
¿Por qué estamos debatiendo aquí una ley fruto del chantaje de los amigos de los asesinos de las víctimas de ETA?
Bildu, que una vez más han mostrado lo que son y hasta dónde pueden llegar en su indignidad.
Díganoslo, volveré a pactar con Bildu.
El gobierno de Sánchez no rompe con Bildu y ha ratificado aquí su alianza.
Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Va a mantener la dirección del PP esta estrategia hasta el final de la campaña?
Desde luego, los populares están convencidos de que el asunto de las listas de Bildu va a ser determinante este 28M, que les dará votos y, sobre todo, dicen, va a desmovilizar enormemente a la izquierda. Así continuarán manteniéndolo como eje de campaña. La consigna de Génova es huir del marco de la ilegalización de Bildu que plantea Vox y que la dirección del PP no comparte, y endurecer las críticas a los pactos de Sánchez con la izquierda berchale. En definitiva, trasladar la idea de que un voto al PSOE es un voto a Bildu. En este contexto, el PP registró ayer una iniciativa en el Congreso para votar el establecimiento de un cordón sanitario al partido de Otegi, una proposición no de ley que busca instar al Gobierno a no llegar a ningún tipo de pacto de gobernabilidad mientras Bildu tenga en sus listas o estructuras condenados por el terrorismo. Buscan los populares que el PSOE, dicen, se retrate. Del mismo modo, en la dirección nacional aseguran que estudiarían ceder sus votos al PSOE en País Vasco y Navarra si Sánchez se compromete a no pactar nada con Bildu.
Hasta luego, Mariela.
Hasta luego.
Porque no tienen argumentos. Hay que entender la frustración de la derecha y la hiperventilación de la derecha. Pero yo creo que ante esa hiperventilación de la derecha, lo que tenemos que hacer es una campaña en positivo.
El Partido Popular no sabe hacer campaña electoral sin hablar de ETA y sin hablar de Venezuela. El Partido Popular embarrando, como siempre, la campaña electoral.
Estas fueron las respuestas de Sánchez o de Belarra. El gobierno y los partidos que lo forman intentan poner el foco de la campaña en otras cosas. Y a ello vamos a ir ahora, pero antes, algo más de la política. Una historia que nos lleva a Melilla, donde quizá hayan visto que policías o guardias civiles tenían que acompañar a carteros para que no fueran asaltados en el proceso de pedir el voto por correo.
La policía está investigando a más de 30 sospechosos por formar parte de una red de fraude electoral a través de ese voto por correo. Se trata de una trama que ofrece 100 euros por cada voto. Y la dimensión del fraude es bastante relevante porque afecta a un tercio del electorado real.
Esto pueden ser hasta 8 diputados amañados de los 25 que hay en total, Miguel Ángel Campos.
A 100 euros por voto, de forma que familias humildes en Melilla, con 4 miembros en edad de votar, reciben lo suficiente para la compra del mes. Es el fraude del voto por correo que ya investigan juzgados en la ciudad autónoma y que fuentes del caso cifran en un tercio del total del electorado real, pudiendo suponer el amaño de hasta 8 diputados de los 25 que componen la Asamblea. Hay entre 30 y 50 investigados por formar parte de la red que pagan por orden de superiores que han invertido hasta 1 millón de euros en la compra de votos y que han llegado a asaltar a los carteros para robar los pocos votos por correo legales y emitirlos después bajo la figura de un único elector. El principal partido sospechoso de esta actividad es Coalición por Melilla, pero hay fundadas sospechas de la participación de otros partidos en la trama, según las mismas fuentes.
Nos está sirviendo esta gira de contraste porque podemos comprobar a diario la distancia que hay entre aquello que monopoliza algunos de los discursos políticos y las otras realidades que piden paso, las que en teoría más se tienen en cuenta en unas elecciones municipales. Estamos hablando estos días de turismo, de agricultura, de falta de agua, ayer de la automoción y hoy hablamos de la vivienda.
No solo eso, de eso que en contraste con la España vaciada podría llamarse la España tensionada. Ciudades como esta, como Palma, tienen infraestructura, medios suficientes cuando se llenan, se abarrotan de gente, hay suficiente agua, oferta turística. ¿Qué ocurre con la vivienda, que es el caso más ilustrativo de esa tensión? A las 7 hemos escuchado testimonios como el de Miguel Rodríguez, sanitario, se va de Mallorca porque no puede pagar el alquiler.
En el centro de Palma, que es donde también revisé, nada, eso es imposible, nada por debajo de los 2.000 euros. En los barrios de alrededor, Blanquerna, precios muy similares. En Peregarao también los precios se están empezando a disparar y además las viviendas tienen pues un estado de conservación que tampoco es el óptimo.
Pero el encarecimiento de la vivienda es un fenómeno que se da en todas partes, en un momento en el que además se vuelven a construir pisos y casas. Javier Ruiz, buenos días.
Buenos días. En España y en la actualidad 26 millones de viviendas. El ritmo de construcción ha vuelto a calentarse. El último año se construyeron casi 100.000 viviendas nuevas. Lógicamente estamos lejos de los años de la locura de la burbuja. En 2005 y 2006 se construía casi medio millón de casas al año. Ahora estamos poquito a poco volviendo. Se ha calentado la construcción, pero lo que se ha calentado sobre todo son los precios. En la compra, los precios suben un 5,5% en el último año. Se han enfriado 8 décimas en el último trimestre, algo que no pasaba desde el año 2000 porque los tipos están siendo más caros. Es mucho más difícil hipotecarse, eso está parando los precios y está frenando, por cierto, también las hipotecas. Se han firmado un 2% menos en hipotecas el año pasado, 35.900. Esa es la compra. El alquiler. Aquí el fenómeno es distinto, porque como hay gente que no puede comprar, se refugia en el alquiler. Y el alquiler sigue muy, muy caliente. Ha subido el precio un 7,9% en toda España, pero de manera muy desigual. En Barcelona, los precios suben casi un 20%. En Alicante, un 20,3%. En Málaga, un 19,4%. Todo caliente por un fenómeno Airbnb que sigue sin regularse en la ley de vivienda. Así que ahora mismo tenemos un mercado que está caliente, sí, pero que está muy lejos de estar al rojo como estuvo en los años de la burbuja.
Pues de eso hablaremos esta mañana, de la vivienda antes el tiempo. Con esa advertencia que hacía la ONU, con la que abríamos a las 7, el planeta va camino de vivir los próximos 5 años con temperaturas que no se han registrado nunca. Hoy de momento el pronóstico trae lluvias y tormentas, Jordi, en el sur y en el Mediterráneo.
Sí, tendrán dos caras, una positiva. La lluvia, por ejemplo, afectará puntos de montaña, es decir, cabeceras de principales ríos, como es el caso del Guadalquivir, por las tormentas de Andalucía, especialmente en la parte más occidental, pero también en el interior de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Cataluña. La parte negativa es que muchas de estas tormentas serán de carácter violento, con fuertes rachas de viento, incluso algo de granizo. En la mayor parte del país, sol, temperaturas parecidas a las de ayer y malas noticias para los incendios que hay en Extremadura o Aragón, ya que el viento seguirá soplando bastante fuerte.
En el mapa para entender el mundo.
Esta historia de Colombia. 4 menores desaparecieron en la selva amazónica hace 17 días. 4 hermanos que viajaban en avioneta con su madre y otros 2 adultos. Falló el motor, el aparato se desplomó. Los 3 adultos aparecieron muertos, pero han rescatado con vida 17 días después a los niños que tenían 11 meses, 4, 9 y 11 años.
El hallazgo lo ha anunciado el propio presidente del país, Enrique García.
Aunque no ha dado más detalles y eso está causando cierta confusión en los medios, porque hasta ahora el ejército, que es el encargado del operativo de búsqueda, no ha confirmado las palabras del presidente. El motivo estaría, según está contando la prensa del país, en que habrían sido 2 campesinos de esa zona, el departamento de Caquetá, en plena selva amazónica, los que encontraron a los niños. De hecho, no son los medios bogotanos los que están dando detalles del rescate, sino la radio local, asociada a la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía, que asegura que sí, que 2 campesinos han encontrado a los menores y que gozan de buen estado de salud. Así que Colombia está en vilo a la espera de conocer más detalles de lo que avanzaba el presidente, que 4 menores, uno de ellos un bebé, han sobrevivido a 17 días solos en el Amazonas.
En el Reino Unido.
Pues este es el asunto, por supuesto, en las radios, en las teles, en los periódicos de esta misma mañana y ya casi en la política británica, aunque sucedió en Nueva York, la persecución de paparazzis a los duques de Sussex, Harry y Meghan, que pudo acabar, y estas son palabras de su escolta, de manera catastrófica.
¿Qué más detalles se conocen, Bayo?
Pues se sabe que el príncipe Enrique y su esposa Meghan acudieron el martes por la noche a una gala en pleno centro de Manhattan. Era su primera aparición pública tras la coronación de Carlos III, así que el evento atrajo los flashes de decenas de paparazzis. El acoso llegó a tal nivel que la pareja tuvo que pedir a la policía de Nueva York ayuda para esquivar el cerco de los fotógrafos. El entorno de los Royals asegura que entonces sufrieron una persecución implacable que duró, dicen, 2 horas. Habría sido terrible perder la vida de algún peatón o algún conductor por una persecución, así decía ayer el alcalde de Nueva York, calificando como imprudente e irresponsable la actuación de la prensa. La policía de Nueva York pone en duda la versión de los duques, hablando de que la persecución no duró lo que dicen, no duró 2 horas. El taxista que les recibió y les llevó durante unos minutos asegura que se les veía bastante nerviosos, pero que los dejó en la comisaría al terminar la carrera.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hoy comparece la delegada del Gobierno contra la violencia de género para hacer balance de los casos de violencia machista en lo que llevamos de año. 19 mujeres han sido asesinadas de momento a manos de sus parejas o exparejas, pero la realidad es que la cifra va a ir en aumento. Esta semana conocimos el caso de Orio en Guipúzcoa y en Torremolinos la policía ha detenido a un hombre maltratador reincidente acusado de matar a su pareja. La chica tenía 28 años, Mariola Laurido.
Concentración este mediodía en Torremolinos por el asesinato de Paula, 28 años, madre de tres niños. La mató a cuchillada a su pareja, un maltratador reincidente con antecedentes por violencia machista sobre otras dos mujeres. Ella estaba incluida en el sistema Biogen, pero por una relación anterior con otro hombre. Es la cuarta víctima de este mes de mayo. Junto a Lourdes, 50 años, dos hijos, no había denuncias contra su expareja, que le disparó a bocajarro en el banco de un parque de Orio. Arancha, 31 años, la mujer embarazada de Manresa. Su novio, un tipo celoso, controlador y posesivo, la maltrataba de manera habitual y la encerraba. Y María, 40 años, asesinada en Móstoles en presencia de su hijo menor de edad. La delegada del Gobierno, Victoria Rosell, dará hoy más datos de los 19 feminicidios dentro de la pareja contabilizados este año.
Del exterior todavía, las sirenas antiaéreas han sonado en todas las grandes ciudades de Ucrania. Esta pasada madrugada se han contabilizado 180 ataques en las últimas horas. Rusia ha bombardeado 4 barrios y varios edificios residenciales se han incendiado y también se han reportado explosiones en la capital, en Kiev.
Y Montana es ya el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok.
El gobernador ha firmado una ley que prohíbe que las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple ofrezcan la red social en este estado, una medida que va a entrar en vigor el próximo 1 de enero y que no sanciona a las personas que sigan utilizando la aplicación en los últimos meses. Funcionarios de la administración ya han alertado de los peligros que tendría esta red social.
Y en 10 minutos el abierto,
que hoy desde Palma compartiremos con Nacho Corredor, Mariola Urrea y Matías Vallés.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.